desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por Facebook, así como también a los que han sido fieles a través de estos 7, ya vamos para 8 años, a través de Radio Bautista por medio de la página del internet de nuestra iglesia. Esta mañana tenemos una cita con la historia, como lo tenemos todos los meses, tratando la manera de estudiar, de aprender de esos personajes o de ver el lado femenino de la Biblia. Así que, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Esta mañana vamos a ver nosotros la vida de Ana la profetisa. Vamos a ver la vida de Ana la profetisa. Capítulo 2 en el Evangelio según San Lucas, versículo 36 al 38. Y voy a la lectura del 36 y del 37. En el 38 lo vamos a hacer todos. Y mire qué interesante, mire qué belleza de porción y de párrafos bíblicos que vamos a dar lectura. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Todos en el 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos las ganas de que nos amonestes, que nos instruyas, que nos exhortes y que nos bendigas. Gracias por esta mañana, por tu iglesia y por la oportunidad, Señor, de salir al aire por medio de las redes sociales y dejar que el mensaje de tu palabra sea escuchado por otros que no están con nosotros físicamente. Padre, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nos volvemos a juntar, o nos volvemos a reunir, o nos volvemos a encontrar con la historia. Tenemos una cita en esta mañana con un personaje de esos muy pocos. Y le digo, mire, ni trate la manera de imitar a los que ya estudiamos, ni intente imitar a los que están a punto de estudiar, porque, hermano, esta gente fueron verdaderamente inalcanzables. Esta gente fueron verdaderamente influyentes en la etapa o en el momento que les tocó vivir. Fueron personas únicas, irrepetibles. Fueron personas que no permitieron, por la cantidad de cosas que hicieron y por la cantidad de cosas que se atrevieron a hacer para Dios, no fueron mutables. O sea, fue difícil verdaderamente poder alcanzar que esto se lograra. Así que hoy tenemos una cita con la historia y vamos a encontrarnos con algo que Dios no solamente es capaz de usar a hombres, sino que también Dios puede usar a mujeres para dejar un legado, para dejar verdaderamente pues un camino o un ejemplo a seguir. Vamos a dar cuenta que también Dios es capaz de usar al lado femenino, a esa parte femenina, que puede usar a la mujer, que son mujeres que verdaderamente nos hacen a nosotros los hombres lucir como ridículos y absurdos, porque fueron las mujeres poderosas de la historia. Y nos volvemos a encontrar, como digamos, con esa parte femenina de la Biblia, y volver a recordar a las mujeres que ya vimos es prácticamente algo emocionante. Comenzamos nosotros con esta historia, con estos estudios, lo hicimos ya desde el año pasado. Y comenzamos estudiando con la Virgen María, comenzamos luego con Sara, después nos fuimos con Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob, Jocabed, la mamá de Moisés, Débora, la primera de las jueces, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, la moabita, y Esther, Fue la última de las mujeres que vimos, aquella mujer que dijo, voy a defender a mi pueblo, voy a defender a mi nación, y si muero, aunque muera, pero voy a morir en la raya. Estas son las mujeres que hemos visto, y en esta ocasión vamos a ver la vida de una mujer que va más allá. No, es que verás, esta mujer va más allá de lo pensado, va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, de lo que es una mujer verdaderamente enamorada de Dios. Verdaderamente, esto es hermoso ver de lo que es capaz una mujer que está totalmente entregada, totalmente dedicada a las cosas de Dios. Hoy vamos a ver a Ana la profetisa. Y aunque sí el nombre de Ana ya es un show, ya es un evento, ya es un suceso. El nombre de Ana significa que es una mujer que tiene la gracia de Dios sobre ella. El nombre de Ana significa que es la mujer que tiene el favor de Dios sobre su vida. Que el favor de los ojos, oiga esto, ante los ojos de Dios es una mujer favorecida. En pocas palabras, es una de las favoritas de Dios. Es una de esas mujeres que en realidad, y tristemente lo decimos, que tristemente se habló muy poco de ella. Porque si no hubiera sido por estos tres versículos, del 36, 37 y 38. Afortunadamente el Espíritu Santo inspiró a Lucas y para que pudiera meter a esta mujer acá. Porque si Lucas no lo menciona, ya no lo había mencionado Mateo, no lo mencionó Marcos, no lo mencionó Juan y no lo mencionó ni Pablo en sus tantas cartas. Solamente Lucas, el escritor sagrado, el doctor, el médico amado, inscribió o dejó escrito estas palabras, estos versículos, que son suficientes para que no nos damos cuenta que esta mujer llegó a ser una tremenda influencia en el mundo en que vivió. Pero Ana, antes de ser esa mujer de casi 110 años, esa mujer que había vivido 84 años de viudez, después de 7 años de matrimonio, esa mujer en algún tiempo de la vida tuvo que haber llegado a ser una mujer jovencita. Tuvo que haber llegado a ser una mujer como la mayoría de ustedes. Hoy en la mañana yo explicaba algo y decía esto. A mí Dios solamente me permitió tener dos hijos varones. Si deseamos, intentamos, y por cierto hubiéramos querido que nuestra hija naciera en El Salvador, cuando vivíamos nosotros en El Salvador. Pero Dios nos permitió solamente tener a dos varones. Y si yo hubiera tenido una hija, en realidad no sé qué tal suegro hubiera sido, en primer lugar. En segundo lugar, no sé cómo hubiéramos nosotros lidiado en mi familia para poder, pues, los tres varones que hay en la casa y convivir con dos mujeres, mi esposa y la hija. Y no la tuvimos. Y pienso en esto porque soy celoso. Soy celoso de mis hijos, soy celoso de las cosas que amo, de las cosas que... aunque por ahí dicen que el celo es inseguridad, pero ¿quién no tiene celo pues por su trabajo, por su iglesia, por las cosas que hace, por las cosas que ama? Ya que no puedo decírselo a una hija, se lo quiero decir a las jovencitas de la iglesia que pudieran ser, y si me permiten, ser tratadas como alguna de mis hijas. Dios tiene siempre un plan para cada uno de nosotros. Y aunque aparentemente algunas de ustedes estén viviendo momentos de harta frustración, momentos donde consideran que están pagando las consecuencias o la vida les ha pasado la factura por las malas decisiones que tomaron en el pasado, no lo sé. Déjeme decirle que Dios sí es capaz de poder revertir muchas cosas y darle al final un final maravilloso. Ana llegó a ser una joven que aparentemente vivió una juventud dramática, una juventud frustrada. Le voy a explicar por qué. En el capítulo 2, versículo 36, y aquí voy a entrar en esto, capítulo 2, versículo 36, vea lo que dice la Biblia. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esto significa que fue joven, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Déjenme hacer un poquito de matemáticas antes de mostrarle una figura, que es la figura con la que vamos a coordinar con el hermano Conrado al final del mensaje. Esta jovencita si la ley nos permite, o los años y la matemática nos permite, es muy probable que esta muchacha se haya casado entre 15 y 16 años de edad. Si vivió 7 años en matrimonio, estamos hablando que esta muchacha enviudó a los 22 años. Y si usted le suma que fue viuda de 84 años, estamos hablando que esta muchacha o esta señora tenía más de 100 años. Esta joven tuvo una oportunidad de hacer su vida. Seguro que con sus amigas, seguro que con sus paisanas, o seguro que es con las vecinas, ha de haber escuchado y haber dicho: Ana, lamentamos mucho que seas viuda. Lamentamos mucho que tu esposo haya muerto. Lamentamos mucho que te hayas quedado sola. Pero, Ana, ¿por qué no haces tu vida? Estás joven, estás hermosa, eres una mujer simpática, eres una mujer hecha y derecha, estás en el principio, estás la flor de la vida, se está abriendo. Ana, la ley te permite casarte, porque tú enviudaste. Entonces no hay ningún problema, la ley no te va a condenar, la sociedad mucho menos, y tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida. Por alguna razón, en los 7 años de matrimonio, no quedaste embarazada. Es muy probable que Dios tenga preparado para ti un, no digo mejor marido, porque el que tuviste no por ser malo se murió. La Biblia no habla que por qué fue que se murió. Pero tal vez tendrá un hombre que te aprecie, un hombre que te tenga afecto, un hombre que te ame, un hombre que te respete. Y en esos años de ese nuevo matrimonio, de esas nuevas nupcias, tengas que dar a luz. Ana era una mujer desconocida, y hubiera sido totalmente desconocida, ni usted ni yo hubiéramos conocido ni sabido de Ana, sino que solamente por esta porción, por esta parte de la Biblia, nosotros conocimos que hubo una mujer que enviudó, que estuvo casada 7 años, que tenía 84 años de viuda, y que tuvo el privilegio de ver a Jesús antes de morirse. Es lo que conocemos de ella. Pero esta mujer, en lo poco que conocemos de ella, fue suficiente para que nos haya dado un tremendo ejemplo y haya dado un maravilloso testimonio. Ana conoció lo que es la tristeza y conoció la soledad y la vergüenza de la viudez. Le voy a explicar por qué era una vergüenza ser viuda. Porque, y viuda y sin hijos, era peor. Porque lo único que le esperaba, lo único que le quedaba a una mujer viuda, es convertirse en una carga y terminar de esquina en esquina pidiendo limosna. Esperar nada más a la buena voluntad de la gente, muchas veces en las afueras de las sinagogas, donde la gente entraba a sus servicios religiosos, o pararse en las esquinas importantes, estratégicas de los pueblos, y pedir limosna para no morirse de hambre, porque no tenía hijos y no tenía familia. Entonces, Ana conoció la soledad de la viudez. Ana conoció la desgracia de la viudez. Y Ana la profetisa conoció también la vergüenza de la viudez. Probablemente en esos años de inmadurez, ha de haber estado muy tentada, aunque no fue proclive a, ha de haber sido tentada por comentarios de sus amigas, comentarios de sus vecinas, a hacer lo que dijimos al principio: Ana, casate. Nadie te va a recriminar, nadie te va a criticar, nadie te va a censurar. Pero Ana decidió voluntariamente. Y Ana en su corazón tenía una sola cosa, y esto era: eligió vivir sola. Eligió quedarse sola. Eligió y decidió vivir apartada para Dios. Después de esos pocos años de matrimonio que tuvo, Ana fue una mujer piadosa toda su vida. A Ana no se le puede apuntar con el dedo, a Ana no se le puede decir nada, a Ana no se le puede descubrir nada. Ana fue una mujer piadosa toda su vida. Le tocó el privilegio de vivir en una época maravillosa. A Ana, profetisa, le tocó vivir en una época muy especial para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Ana vivió en el tiempo del silencio. Ana vivió en el tiempo del oscurantismo. Ana vivió en el tiempo donde Dios no había hablado. Ana vivió en el tiempo donde se había llegado a romper el silencio entre Dios y el hombre. Ana vivió ese espectáculo maravilloso donde el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y donde el ángel anuncia también el nacimiento de Jesús. Entonces Ana vivió dos épocas maravillosas. Una época tipo agridulce, claros oscuros, lo agrio del silencio y de la maldición, y ahora lo dulce de la bendición y de la nueva dispensación. Dios premió la elección. Dios, por eso el día miércoles quiero que me escuche, por si algún día usted se ha cansado, yo he puesto mi carro, yo he puesto mi casa, yo he dado mi tiempo, yo he servido en esta iglesia, yo he hecho esto, y pareciera como que Dios no ve, o Dios no escuchó, o Dios ignoró lo que yo he hecho por Él, o lo que yo he hecho por el reino. Pero Dios nunca se queda con nada de nosotros. Y Dios decidió premiar la elección que hace muchos años, hace 84 años, Ana tomó una decisión y eligió vivir sola. Decidió vivir apartada por Dios, y el final en la vida de Ana fue un final maravilloso, y Dios supo premiarla y bendecirle como solamente Dios sabe hacerlo con aquellos que sirven a Dios con todo el corazón. Los años fueron pasando, y los años van dejando marcas, los años van dejando huellas, los años van pasando facturas, y los años nos van minando y minando y minando y minando. Y pasaron los años, pero Ana no dejó de ser una mujer útil para Dios. En el capítulo 2, versículos 37 y 38, leemos de esta forma. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo. Repito, y no se apartaba del templo. Repito, y no se apartaba del templo. Repito, y no se apartaba del templo. Pero no era una mujer que llegaba a la iglesia y se sentaba en su silla y dejaba caer ahí las 180 libras de huesos más 40 libras de manteca, sino que era una mujer que estaba ocupada. Era una mujer que solamente ocupaba un espacio. No era una mujer que solamente ocupaba una silla. No era una mujer que solamente empezaba a ver qué pasaba en la iglesia y a ver qué se hacía en la iglesia. Era una mujer protagonista. Esta mujer dice que no se apartaba del templo sirviendo, ¿cuándo? De noche y de día, con ayunos y oraciones. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, como siempre estaba ahí, a ella le daba lo mismo que fuera miércoles, que fuera viernes, que fuera domingo. ¿Por qué? Porque la clave del mensaje está en el versículo 36, la parte 1. Estaba también allí Ana. Ana siempre estaba ahí. Era más fácil que faltara el pastor, pero ella siempre estaba ahí. Era más fácil que faltaran los diáconos, pero ella estaba ahí. Esa es una de las cosas maravillosas de esta mujer. Ana era una mujer útil a Dios. Y al quedarse sin casar, Ana da una lección. Al quedarse sin volver a hacer su vida o rehacer su vida, Ana manda una señal a la sociedad y le da un mensaje a Dios y le dice: Señor, yo voluntariamente he decidido no casarme. Y esto representaba que Ana nunca más volvería a tener hijos. Nunca los tuvo. Pero Ana no es igual que Sara, que era estéril. Ana no es igual que Rebeca y que Raquel, que era estéril. Ana no es igual que Ana, la mamá de Samuel, que era estéril y que terminaron dando a luz hijos. No, esta decidió voluntariamente, no voy a tener hijos. Yo no voy a obsesionarme. Yo no voy a encerrarme. Yo no voy a patalear contra la vida, ni pedirle cuentas a la vida, ni pedirle a Dios que me dé explicaciones por qué no he podido ser madre. Ana dice, yo voy a simplificar todo esto y voy a arreglar esto. No me caso, en mi primer matrimonio no tuve hijos, y no los tuve porque yo no pueda dar hijos. Todo está bien en mis órganos internos reproductores. Yo estoy bien, mis ovarios también, mis trompas de Falopio también. Todo está bien. Yo estoy perfectamente. Por alguna razón, yo no tuve hijos en mi matrimonio en los 7 años que yo estuve casada. Pero ahora yo voluntariamente he decidido quedarme sola, vivir para Dios y apartar mi vida para Dios. Ella prefirió no ser madre y servir toda su vida a Dios. Pero podemos subrayar en este versículo 37 tres grandes virtudes de Ana en estos pocos versículos. No se apartaba del templo. Esto es fundamental. Esto es clave en todo lo que querramos hacer en la vida. Ana nunca fue una mujer intermitente en su fe. Probablemente para muchos de nosotros esto es una pérdida. Otros hemos creído que it's a little bit too much going to church. Esto es probablemente ya demasiado tanto. Esto ya pienso que ya rayó lo burdo, ya rayó lo ridículo. Ana dice, no me importa qué es lo que ustedes piensen, pero yo, Ana, la profetisa, no me voy a apartar de la casa de mi Dios. Otra cosa, dice que servía de día y de noche. Claro, ella no tenía perro que le ladrara en la casa. Ella no tenía a quien darle razón a qué hora vas a llegar, a qué hora vas a venir, vas a lavar esto, ya compraste lo otro, ya arreglaste aquello, te voy a llamar. Le voy a contar esto. Si supiera usted las cosas que pasan detrás de cortinas muchas veces en la vida de algunas de nuestras queridísimas hermanas en la iglesia, ¿sabía usted que muchos hermanos llaman constantemente a sus esposas para ver a dónde están? Y a veces prefieren, la mayoría, prefieren muchas veces que su esposa le diga que anda en el mall o que anda de visita, que anda en la iglesia. Otra vez en la iglesia. Otra vez en la iglesia. Que no hay más personas en la iglesia. Fíjese. Que no hay más personas en la iglesia que hagan esto. Ya te agarraron de tonta. Son palabras que se dicen. Pero Ana decidió no apartarse del templo. Ana decidió servir a Dios de noche y de día. Ana participaba en los días de ayuno. Ana, no había que preguntarle si nos íbamos a ver el miércoles. Hermanos, yo no sé, ahí sí que mire, a distancia mejor, para no herir sentimientos ni susceptibilidades, ni ser ya más el ogro que siempre, a veces, de una forma voluntaria e involuntaria, trato la manera de proyectar o no proyectar. Pero hay personas que se molestan muchas veces cuando uno les pregunta, ¿y qué pasó que no nos vimos el miércoles? Personas que han contestado mal. Y como ya me quemé, como ya me rompieron la boca y me sangraron, ya no pregunto, ¿ves? Ya no pregunto dónde está ni por qué vino. Yo pienso que ahora mejor a distancia, cada quien que maneje su vida espiritual y que cada quien maneje su entrega a Dios como mejor le convenga. Pero Ana, hablando del personaje, Ana participaba en los días de los ayunos y en todas las oraciones. Los hermanos ni siquiera preguntaron, ¿será que va a venir Ana? Ana era la primera. Los hermanos ni siquiera cuestionaban, ¿será que ahora no va a venir Ana? Porque como ya la vida le ha cobrado los años, Ana, dice la Biblia, en el versículo 37, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto era de que Ana ya estaba ahí. Pero Dios, como es un Dios maravilloso, Dios no iba a pasar por alto lo que esta mujer había hecho durante toda su vida. Dios jamás se queda con algo de lo que nosotros invertimos en su reino. Y Dios no iba a pasar desapercibido, y Dios no iba a pasar por alto, y Dios no iba a ser indiferente, Dios no iba en ningún momento a quedarse sin hacer nada. Ana era una grande ganadora de almas. Dice la Biblia al final del 38 que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Era una muchacha que siempre, toda su vida, llegó a ser adulta, llegó a ser anciana, y no cesó de hablar quién era Jesús. Ana fue una mujer piadosa toda su vida. Ana fue una mujer constante. Ana fue una mujer dedicada. Ana fue una mujer servicial. Ana, por ende, era una mujer que tenía autoridad espiritual y tenía autoridad moral. Era de esas personas que usted sí le dan ganas de escuchar, que le puedan hacer una pregunta o que le puedan hacer una corrección. A veces, muchas veces, hay personas que hablan, critican y censuran. Y la forma más práctica, más para mí, para poder disolver todo esto, es solamente de ver de quién viene. ¿Quién es la persona que está reclamando? Bueno, si usted no tiene ni siquiera autoridad moral para reclamar esto. Usted no tiene ninguna autoridad espiritual para decirme qué o qué no. Ana era una de esas personas que bien pudo haber dicho, mire, hagan esto, hagan lo otro, o mire, yo no estoy viendo, o yo estoy viendo de esta forma. Ana, ¿por qué? Por haber sido una mujer piadosa toda su vida. Una mujer constante, una mujer dedicada y una mujer servicial toda su vida. Pero la vida y los años no se detienen. La vida corre aceleradamente. Nosotros tenemos todavía una foto en la oficina en donde estamos bajando de un vehículo blanco, un minivan, Silhouette, de Mónica Iracheta, de Mar Iracheta y de Iván Iracheta. En ese vehículo nos fueron a recoger al aeropuerto hace 22, 23 años. Y yo tengo una foto aquí tomada, la tenemos ahí guardadita. Y me veo yo y digo, la canción de Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años. Los años pasan por encima, por abajo y por en medio. Los años son crueles, los años no se detienen. Los años pasan factura. Pero Ana fue siempre una mujer, además de haber sido útil, aunque con una aparente o frustrada juventud, Ana se convierte en una mujer fiel a Dios. En el capítulo 2, versículo 38, dice, está presentándose en la misma hora. ¿Y a qué horas quería usted que se presentara Ana? Y no siempre estaba ahí. Pues, si es que eso es lo lindo. A Ana no la tomó así por sorpresa la venida de Jesús, la aparición del Mesías. Si ella estaba ahí, dice el versículo 38, está presentándose en la misma hora. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí hay algo que vamos a manejar muy bien y con el sonido un poquito bajo, por favor, para terminar. Aquí hay una figura que yo quiero que el hermano Conrado me dé. Esta es la próxima que yo quiero que vea. Ana formaba parte de la generación de un Israel que se moría. De un Israel que se acababa. El día viernes en la noche después del culto estábamos con todos los integrantes de la agencia misionera. Y yo hablaba con los hermanos y les dije, abran bien sus ojos, porque en este grupo tenemos personas que les quedan 5 años de buena vida para servir en lo que nosotros queremos hacer. Y en el resto de la congregación habrá personas en esta tarde que tienen un mínimo de 10 años de vida activa. Solamente ve a sus padres, que de 5 años para acá sus padres ya no pueden hacer lo mismo que hacían hace 5 años. Entonces yo hablo con los jóvenes y les digo, pilas, aguas, que se nos están muriendo los hermanos de nuestra iglesia. Y somos nosotros la nueva generación. Y Ana formaba parte de esa generación que se estaba muriendo en Israel. Ya no era una joven, ya no era una mujer adulta, ya era una anciana. Ana ya no vería más las cosas hermosas de la vida, sino que Ana lo único que le esperaba es solamente el día de la muerte. Ana es un modelo de mujer. Ana es una mujer maravillosa. Ana la profetiza. Y aquí es donde yo quiero que por favor usted me escuche para cerrar esto. Le voy a suplicar, se lo voy a hacer exactamente como se lo dije a los hermanos de las 10 de la mañana. No escuche a Carlos Navarro. Escuche al pastor. Escuche la voz de Dios por medio de la palabra. Voy a tratar la manera de cerrar de la forma más tierna, de la forma más dulce, de la forma más agradable para que me entienda esto. Vea esta figura. Esa mirada cansada. Esos ojos que ya se apagaron. Esa piel está arrugada. Probablemente ya no hay dientes. Quizá las manos entumecidas. Quizá una espalda también encorvada. Pero Ana no era así. Ana hace 84 años era esta. Bella. Hermosa. Su tez. Impecable. Su piel estiradita. Sus ojos brillantes. Su nariz muy respingadita. Recta. Guapa. Pero pasaron los años. Y los años le pasaron factura. Y Ana está así. Y Ana le dice a la Iglesia Bautista West Bronzeville en esta mañana. Ana la profetisa le dice a los que nos escuchan por Facebook y los que nos escuchan por la radio de esta forma. Mi pelo está blanco. Mis ojos ya no alcanzan a ver como miraba antes. Mis dientes todos se cayeron. Mi piel se ha arrugado. Mis manos están entumecidas. Soy una mujer encorvada. Pero mi corazón palpita de la misma intensidad que palpitaba hace 84 años para Dios. Soy la misma mujer. La misma mujer que me enamoré de Dios. La misma mujer que me enamoré del reino de Dios. La misma mujer que ha servido a Dios por todos estos años. Aparente fracasada, aparente una vida frustrada. Fue útil toda su vida. Le serví a Dios con todo mi corazón. Me privé de muchas cosas, probablemente cosas que mis amigas y mis compañeras gozaron y disfrutaron. Nunca me puse un vestido de marca, nunca un perfume caro, jamás un par de zapatos de moda. Pero me decidí servir a Dios toda mi vida. Y como Dios nunca se queda con nada, Dios en el cierre de su vida la premia y le da una bendición de que pudiera ver a Jesús, al Mesías, a su Señor, a su Salvador. La Biblia dice, mis amados, los que ya tienen años, las que ya están avanzaditos en años, la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar todo lo que ustedes han hecho. Oro porque Dios los siga bendiciendo. Y quiero decir esto, no hay excusa, no hay excusa, no hay edad para comenzar a servir a Dios, como tampoco hay edad para dejar de servir a Dios. Hoy es el momento de hacerlo. Si algún día usted quería hacer algo impactante, algo relevante, algo que valiera la pena, ya no espere, los años pasan. Los años cobran. Hoy es el momento de hacerlo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición de la vida y por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque en esta iglesia muchos no son la excepción. Muchos han decidido voluntariamente. Muchos, Señor, han optado por quedarse solos. Muchos han preferido servirte. Muchos empiezan a ver que sus familias se empiezan a desintegrar. Y ellos no dejan de servirte. A cada anciano de esta iglesia, a cada anciana de esta iglesia, a cada adulto, a cada jovencita de esta iglesia, es mi oración y mi deseo porque tú los bendigas. Y que tú los premies a ellos por todo lo que han hecho y por lo que seguirán haciendo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.